Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bienvenidos al Día de la Virgen de Agosto. Los privilegiados que hacen vacaciones de Virgen a Virgen, de la Virgen del Carmen al Día de la Asunción, hoy tienen la oportunidad para entrar en esa cosa que se llama y que todos los años en los medios de comunicación se analiza como si fuera la primera vez, la depresión de la vuelta al trabajo. Pero bueno, el que vuelva al trabajo, que piense que tiene trabajo, que no es poco. En un país en el que en el mes de julio, por primera vez, se ha visto aumentar el paro. Por primera vez en la serie histórica desde hace pues, muchísimos años, vamos, en una palabra. Uno de los días, les digo, más bonitos del año en España, porque hoy multitud de pueblos y ciudades celebran el día de su patrona. Cualquiera la vocación de la Virgen, aprovechando este día de la Asunción, que es el día en el que la Iglesia celebra la llevada de la Virgen María al cielo después de haber cumplido su ciclo terrenal en cuerpo y alma. Es dogma de fe de la Iglesia. Pero pasa que, como les contaba a las siete, no desde hace tanto tiempo, esto lo es desde Pío XII, aproximadamente 1950. No ha llovido tanto, ¿eh? Pero es el día, pues ya les digo, del Misteri de Elche o de tantas otras verbenas populares con enorme encanto. Yo siento estropear un poco el encanto recordando que si en los cielos está la Virgen, en la tierra aquí sigue Sánchez, ¿eh? Y bueno, ahora está de vacaciones en Canarias. Tú te comes el fuego, la luz, la gasolina, lo que haga falta, y yo me voy a Canarias, y cuidado con rechistar, que te pongo una multa. Qué veranito, ¿eh? El que estamos viviendo, qué veranito en el que hemos visto arder mucha más superficie que en cualquier otro lugar de Europa, que se ha destruido empleo en julio, que la inflación sigue cerca del 11%. Es verdad, han bajado los combustibles, y esto, hombre, se espera que tenga alguna repercusión en el precio final. Pero el gobierno, como siempre, responde a todo de la misma manera, que es buscando un culpable al que cargarle el mochuelo y escurrir el bulto de las cosas. Ese culpable es Feijóo. Tocaron arrebato en la Moncloa y dijeron a los ministros: hay que salir y echarle toda la culpa a Feijóo. Y como buenos borregos han salido todos a decir exactamente lo mismo. Y ahora la serpiente de verano, para que no se hable del resto de desastres, es criminalizar a comerciantes, a empresas, a amenazarlas con multas millonarias si no apagan la luz a las 10, si no ponen el aire acondicionado por encima de 27 grados, que es como, en fin, estos días de ola de calor, o sea, como si no lo pusieras. La medida es cruel. Amenaza, sanciona a gente que venía ahorrando todo lo que podía porque no se puede permitir los precios de la luz. Y en lugar de buscar complicidades, de hacer pedagogía, de algo más de que quitarse la corbata para luego coger un Super Puma para hacer 25 kilómetros, además de recordar que los españoles ya han demostrado el sacrificio, la solidaridad con la pandemia, con la crisis, con la guerra, va Sánchez, que está en la playa, que no se baja del Falcón, y se pone a imponer restricciones y multas más que nadie en Europa, con medidas que nadie ha aprobado en Europa. ¿Dónde pone que hay que apagar la luz? ¿Dónde fija las multas? ¿Dónde dice que lo que hace Sánchez es lo que hace toda Europa? En ninguna parte. No existen esas instrucciones. Y el gobierno de España, una vez más, miente, fiel a su estructura elemental. Pues claro que hay que ahorrar. Y claro que puede haber problemas. Pero oiga, los ciudadanos eso ya lo saben por concienciación y sobre todo por algo más importante. ¿Por qué no llegan a fin de mes? Pero esto va de otra cosa. De desviar atenciones, como siempre. Para que no le pregunten a Sánchez por centrales nucleares, por el lío que montó con Argelia, por la reducción de impuestos de verdad en el recibo, por la ausencia de una política energética, forestal, hídrica, económica, seria a largo plazo. Oiga, uno de los indicadores más fiables del devenir de una economía es el aumento o la disminución de la renta per cápita. La renta per cápita en España ha disminuido. Y ha disminuido igual que ocurriera en tiempos de Rodríguez Zapatero. Es verdad que el tiempo de Rodríguez Zapatero estuvo caracterizado por una crisis pavorosa, pero también es cierto que ese gobierno, perfectamente inútil, fue incapaz de bracear, al menos contracorriente, en un momento tan delicado como aquel. Pues ahora vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. También baja la renta per cápita. Que no le pregunten a Sánchez por el paro, que sigue subiendo, por mucho maquillaje que le ponga a los fijos discontinuos. Y que no le pregunten qué está haciendo para que los combustibles nos cuesten un 95% más que hace un año. Así que el día de hoy, siendo como es, claro, un día festivo y feliz, tiene mucho de preocupación metida debajo en el subcórtex de la cabeza de cada uno. La preocupación de qué es lo que va a pasar en septiembre y en octubre. Yo no le quiero amargar la fiesta de hoy, que a lo mejor es fiesta en su pueblo. O son los últimos coletazos de un verano en el que nos hemos dado una tregua. Y venga en septiembre lo que va a venir y que incluso ya ha reconocido hasta el propio gobierno. El precio del petróleo, las materias primas han dado un respiro, pero el IPC de julio se ha puesto en el 10,8. Aquí lleva el gobierno diciendo desde abril que el IPC va a bajar. Y no aciertan ni a la de tres. Y seguimos sin tener una explicación de por qué España tiene la inflación más alta de nuestro entorno. Seguimos en lo que seguimos. Quieren hacer ver a la gente que el empobrecimiento, los sacrificios, es muy divertido, muy edificante, porque lo envuelve todo en el barniz de la solidaridad. Es que hay que ser solidarios, consumir menos energía, y ahí tienes a la gente pasando calor en cualquier establecimiento, y por lo tanto ese establecimiento dejando de facturar lo que podría facturar, y a muchos autónomos que no se han recuperado todavía de la pandemia, echando cuentas para gastarse 3.000, 4.000, 5.000 en puertas automáticas. Y tienen hasta el 30 de septiembre para ponerse al día. Con algunos mamertos de la progresía haciendo de chivatos en las redes sociales para que multen a los comercios que no apagan la luz a las 10 de la noche. Oiga, y alguno de estos comerciantes podría decir, oiga, yo fui el que puso la cruz a la energía nuclear. Fui yo el que lo fió todo a la llegada de las energías renovables. Fui yo el que descarté que Rusia invadiera Ucrania y nos hiciera chantaje energético. Pues ahí tienen ustedes algunas de las claves del día de hoy. No son, hay muchas más. Se cumple un año de la caída de Kabul a manos de los talibanes. Es decir, un año desde que Occidente abandonara Afganistán, pues de esa manera particularmente bochornosa, ¿no? que la abandonó. Y también del panorama estrictamente nacional, la política está tranquila, como toca en agosto. Ayer había una entrevista que concedió el líder del PP, Núñez Feijóo, al País, a un par de comisarios políticos del PSC, para que el País le ponga a escurrir en todo lo que haga o proponga. Ayer habló básicamente de dos cosas, del decreto energético y luego también de la política del propio partido, que fue, para ganar unas elecciones, se ha dicho siempre, tienes que sacar un buen resultado o ganar, o al menos no perder por goleada, en dos territorios fundamentales. Uno es Andalucía y el otro es Cataluña. La clave está en Cataluña. Andalucía más o menos ha dejado de ser el enorme granero de votos para el PSOE, pero Cataluña sí marcando la diferencia. Porque ahí los socialistas sí sacan un buen resultado. El PP no. Veremos ahora si la política inteligente del PP sirve para recolectar todos aquellos votos que le dieron la victoria a Ciudadanos, el de la señora Inés Arrimadas en su día, o que le han dado 10 o 11 escaños a Vox. Bueno, todo eso lo iremos viendo. Hay más cosas que iremos viendo esta mañana, a que algunos dirán, oiga, ¿qué es novada más grande es trabajar el 15 de agosto? Pues no, mire usted, precisamente el 15 de agosto es cuando hay que trabajar y hay que estar aquí. Y así lo haremos hasta las 9, que nos iremos a misa. Ahora unos titulares del día.
Herrera en COPE.
Incendios.
Ya están trabajando los medios aéreos en el incendio de la Bay Debo en Alicante, que ha quemado 3.500 hectáreas. Otras 80 viviendas han sido desalojadas esta noche y las llamas se dirigen al municipio de Atxubia, en la Sierra del Moncayo, en Zaragoza. Lo que preocupa es el viento. Ahí han ardido ya 8.000 hectáreas.
Energía.
El precio de la luz baja hoy un 9% hasta los 294 euros el megavatio hora, cuando se cumplen 5 días de la entrada en vigor del plan de ahorro energético. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha confirmado en esa entrevista al País que apoyarán el decreto del gobierno, aunque sea improvisado e inútil.
Investigación.
La Fiscalía Egipcia ha ordenado investigar el incendio mortal en una iglesia copta del Cairo en la que se oficiaba misa con 5.000 fieles dentro. Todo apunta a un fallo eléctrico en un aparato de aire acondicionado que provocó el fuego. Hay 41 muertos.
Ataque.
Un hombre ha estampado esta noche su coche contra la valla del Capitolio en Washington. El hombre se ha bajado del vehículo en llamas, ha disparado al aire y se ha suicidado. Ya se está investigando el suceso.
Partidazo de COPE. Hoy hay más liga. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. La liga ha comenzado para el campeón con victoria en Almería. Empezó perdiendo, pero el Madrid de Ancelotti es un equipo fiable y con el 1-0 le dio la vuelta al partido para acabar ganando 1-2. Goles de Lucas Vázquez y de Alaba, que acababa de salir al campo y marcó una falta espectacular. 1-2 para el equipo de Ancelotti. Comienza ganando en una jornada donde el Barça, recuerden, no pasó del empate frente al Rayo. Hoy tenemos 3 partidos, Atleti-Mallorca, Getafe-Atlético de Madrid y Betis-Elche. Y el otro nombre propio del deporte, el de Pablo Carreño, ganador del Masters 1000, su primer Masters 1000 en Canadá. Enhorabuena.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy bajan las temperaturas en casi toda España, especialmente en el este de la península, y solo se esperan que suban un poco las máximas en el noroeste. También vuelven las tormentas al Pirineo catalán y las nubes al Mediterráneo y al Cantábrico.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo, un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes, Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
Este verano tómate tiempo para tu casa con Leroy Merlin y con los mejores precios hasta el 29 de agosto. Llévate la pintura de interior Luxens de 15 litros con muy buena cubrición y lavabilidad y con etiqueta Ecolabel respetuosa con tu salud y con nuestro entorno por 37,99 euros. Ahorras un 15%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Mamá, hazme caso. Solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti. Porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Otros están en las playas, en las casas rurales, en los yates, en las tablas de surf, haciendo senderismo por las montañas. Pero aquí, vean ustedes, estamos los que hasta ahora le hemos hablado, e Ignacio Camacho y Paco Rosell, que podrían estar cada uno en un megayate, de los que tienen a su disposición cuando quieran. Y, sin embargo, pues ahí los tienen, demostrando que un 15 de agosto hay todavía cosas que contar. Vamos a ver, hoy la principal preocupación de los españoles, Paco, el día de la Virgen de Agosto, ¿puede ser la que nos espera a partir de septiembre?
Bueno, la que se nos espera y la que los españoles son conscientes. El otro día, la semana pasada, publicaba el Banco de España un informe y decía que las rentas bajas y las rentas medias están haciendo ya el ajuste, es decir, están reduciendo pues el gasto que pensaban en vacaciones, ¿no? Porque ven venir, es decir, en el cambio de rasante que se va a producir simbólicamente el 1 de septiembre nos vamos a encontrar agravados los problemas que ya teníamos y la inflación, que es el llamado impuesto a los pobres, se insiste mucho en ello y si tiene razón, pues hace el ajuste por su cuenta. Tu dinero vale menos y además tributas más a Hacienda por ello, sin que el gobierno deflacte pues ese incremento automático en el que ese cobrador del FRAC que se da servicio al gobierno que se convierte en la inflación. Es terrible. Estamos unos dígitos muy altos, por encima del 10 puntos, y luego con cosas que son inexplicables, porque ¿cómo podemos tener la mayor inflación estando más alejados del lugar del conflicto, no teniendo problemas de suministro de gas, como dice el gobierno, etcétera, etcétera? Pues se puede explicar perfectamente con el dato de la llamada inflación subyacente, y esa es tremenda, está por encima del 6. Entonces, claro, con ese coste de la vida y ese incremento automático que se están produciendo los precios, pues lógicamente ese es un momento de muchísima preocupación en la que el gobierno pues va a recurrir pues aparte de los chivos expiatorios que ha acostumbrado lo que se decía los delincuentes, una redada sobre los delincuentes habituales de la oposición, dicho sea entre comillas, pues va a empezar pues la estrategia del célebre el rabo del perro de Alcibiades, ¿no? El célebre demagogo que paseaba un perro excelente, extraordinario, de una pinta extraordinaria, y un día le cortó el rabo, lo tiró a la plaza para que todo el mundo hablara de eso y no de los problemas. Y los problemas que a los asuntos de fondo no les pone remedio el gobierno. Los problemas de suministro, la dependencia, el problema de la sequía, que esperemos que el invierno no sea tan seco como se presume, el otoño y el invierno. Pero es que no se toma ninguna medida. Lo hemos visto también en el terreno forestal, que decíamos aquello de los inviernos, los fuegos se apagan en invierno, pues está, luego no hacemos nada de política hidráulica, la política de trasvases no se ejecuta, y claro, ya me estoy viendo, insisto, que el gobierno va a sacar el comodín del cambio climático. Hay que recordar que Franco ya utilizaba aquello de la pertinaz sequía, o sea, que no nos vengan con milongas, y es que los temas de fondo no se le pone remedio ni en el ámbito de la economía ni en otros muchos, y eso es lo que preocupa a un gobierno que vive al día y que no entramos en un frenesí electoral del próximo año en el que va a estar gasto, 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 y la deuda está disparada a unos extremos pues impagables, ¿no?
Para Ignacio Camacho y López Sagredo.
Pues el problema más grave que tiene siempre una economía es la inflación, y además arrastra otros derivados, y ahora viene también pues una crisis energética que va a ser probablemente el gran debate del otoño, junto con los convenios, la conflictividad social y sobre todo pues la recesión. Es que va a ser inevitable una recesión. Esperemos que, hombre, con un poco de suerte, no profunda, pero sí al menos un estancamiento con tendencia a lo negativo. Esto significa despidos, esto significa recortes de las empresas, esto significa significa, bueno, pues lo desempleo, ¿no? Esto significa pobreza. Y tenemos un gobierno que no está dispuesto a hacer lo que normalmente hace un poder dentro de sus capacidades para combatir la inflación, que son ajustes. Hace todo lo contrario, incrementa el gasto, aprovechando además el aumento de la recaudación que le proporciona la propia subida de precios a través de los impuestos indirectos. Y entonces, claro, es que cualquier alumno de economía sabe que más gasto es más inflación. Y estamos en una espiral diabólica.
En eso estamos, de eso hablaremos, además de otras cosas, ahora mismo, pero enseguida conocemos otras noticias del día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Ángela, ¿qué otras noticias manejamos esta mañana?
Pues bueno, es 15 de agosto, la mayoría está pensando en las fiestas de su pueblo, en el chiringuito de la playa o en hacerse la maleta para irse a cualquier lado, pero también hay quien empieza a pensar ya en septiembre y en concreto en por cuánto le va a salir el curso 2022-2023, porque si la vuelta al cole siempre se caracteriza por suponer un buen pico, este año con la inflación la cosa se complica un poco más.
Sin duda, la vuelta al cole del año 2022 va a ser la más cara de los últimos años y se va a ver notablemente afectada por la subida de precios. Con mucho va a superar el gasto total previsto para el curso escolar, que el año pasado, en el 2021, era de 1.890 euros de media por alumno.
Casi 1.900 euros por cada hijo de media, eso sí, durante todo el curso, nos decía Enrique García desde la OCU, pero es que solo para empezar se calcula que vamos a destinar también de media entre 200 y 500 euros por cada hijo. Son libros, son uniformes, cuadernos, mochilas. Con este panorama la mayoría de padres opta por dos cosas. La primera, adelantar las compras, como María de las Nieves, que es una madre cordobesa con 3 hijos de entre 8 y 15 años.
Pues normalmente por lo que dices, por previsión y eso, y también por pillar alguna oferta, pues siempre que ves una oferta pues intentas ahorrar para ahorrar un poquillo más en lo que es el material escolar. Así que sí, adelantaremos ya hemos empezado de hecho a comprar cosillas, rotuladores, pinturas.
Pues eso, aprovechar las ofertas cuando las ves. Y la otra opción es reciclar, reutilizar, que los hermanos mayores pasen su uniforme a los más pequeños, por ejemplo, aunque eso no siempre es demasiado fácil.
Normalmente se compra casi todo nuevo, quitando a lo mejor, ya te digo, que quede la cartera y digas, bueno, voy a aprovechar este mes hasta terminar de romperla, pero que no te aguanta el curso entero, no hacen material como antiguamente que era más resistente. Y más barato, que va, ahora lo hacen caro y para una temporada muy corta. Pues que no te da lugar a reciclar mucho.
Y capítulo aparte merecen, como sabes, los libros de texto, que son una parte fundamental del presupuesto. Uh-huh. Los padres se quejan de que las editoriales a veces cambian cositas que hacen que esos libros ya no se puedan reutilizar y por eso hay colegios como el de Susana, al que van sus hijos, que facilitan que esos libros pues puedan traspasarse de un año a otro entre alumnos. Pero claro, este año llegar a tiempo ha sido casi imposible.
Y luego en nuestro caso, pues también en el colegio hay un cajón desastre que se llama, que en el año que acaba dejas todos los libros y alguno puedes aprovechar. Yo no he llegado a tiempo, porque como se nota que este año los padres están peor, porque dejé pasar un día y cuando llegué ya no pude aprovechar ninguno. Pero también en este colegio pues tienen esa facilidad.
Bueno, pues todo el que esté preparando la vuelta al cole que escuche los siguientes consejos que nos dan desde la OCU.
El primero, por la planificación y en lo posible el adelanto de las compras. La siguiente es la reutilización de los libros, el material escolar. No todo necesariamente tiene que ser nuevo, ¿no? Otra cuestión importante también es aprovechar las ofertas. Pues la regla de oro es comparar los precios y compren allí donde la relación calidad-precio sea la más adecuada.
Bueno, ahora son y 25. Tony, este verano necesitamos algún look, un aspecto más deportivo como el que nos propone Atom by Fluchos.
Las zapatillas Atom by Fluchos son una necesidad para cada día del verano. Desde las zapatillas cerradas para entrenar y pasear a las sandalias donde necesitamos una sensación de frescor, de bienestar en cada pisada. Atom by Fluchos proporciona comodidad y un impulso extra al pisar, ayudando a disminuir el cansancio. Las tienes en las mejores zapaterías. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Muchos jóvenes se ponen un piercing en la lengua o labio sin ser conscientes de que ponen en riesgo su salud bucodental, con fracturas y fisuras dentales, hipersalivación, retracción de las encías, infecciones, etc. En el caso de llevarlo, hasta que haya cicatrizado, conviene evitar tabaco, alcohol y grasas. Además, hay que cuidar la higiene del piercing y utilizar enjuagues antisépticos y acudir al dentista en caso de infección. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30 de la mañana, 7:30 en Canarias. Lunes 15 de agosto, ahí está Sergio Barbosa, que ha vuelto de unos días de merecido descanso.
Aquí estamos, aquí estamos.
Y ha venido tan moreno y rechoncho que no le ha conocido el guardia
de
la
puerta. Que no, que parezco Telo, de lo moreno que estoy, es lo que tiene.
Bueno, vamos a repasar algunas claves de la mañana. Primera, España celebra la primera festividad de la Asunción sin restricciones por la pandemia.
Día bonito donde los haya, porque son muchísimos los pueblos que estos días celebran sus fiestas coincidiendo con esta festividad de la Virgen María. Hoy, por cierto, se espera un día intenso en las carreteras, y es que este puente provocó unos 7 millones de desplazamientos, y hoy muchos españoles volverán a casa, bien porque solo disponían del puente o porque se les acaban las vacaciones en este Ecuador del mes de agosto. La DGT pide prudencia en estas horas finales de la operación especial de tráfico, que finaliza a las 12 de la noche.
La segunda clave es que la Comunidad Valenciana trata de recuperar la normalidad después de un fin de semana muy accidentado debido al tiempo.
La ciudad de Elche va a celebrar este lunes la Nit del Alba, que tuvo que ser cancelada el sábado, así como numerosas verbenas y dos festivales de música, uno en Torrevieja y el otro en Cullera. Allí un reventón cálido provocó la muerte de un joven y mantiene a 5 todavía ingresados en el hospital. Lo peor se lo ha llevado la joven, a la que el impacto de una barra fracturó la columna. Hay abierta una investigación por presunto tanta negligencia, mientras varios asistentes denuncian que algunos puntos de evacuación del festival no estaban habilitados cuando el viento comenzó a soplar de forma violenta.
Tercera, los que no dan tregua son los incendios en este verano marcado por el calor y la sequía.
Ya son 8.000 las hectáreas quemadas en la Sierra del Moncayo, en Zaragoza. 1.500 vecinos han tenido que pasar su segunda noche fuera de casa. El fuego amenaza el parque natural y está pendiente del viento, como también lo está el incendio del Valle de Ebo, en Alicante, con casi 4.000 hectáreas calcinadas y 1.000 desalojados. Allí los medios aéreos han vuelto a trabajar a primera hora de la mañana. La UME también trabaja en el fuego de Useras, en Castellón.
La cuarta, el decreto energético cumple hoy 6 días, mientras se sigue analizando su verdadera eficacia.
Siendo hoy festivo, habrá que esperar a mañana martes para tener una idea más sólida, después de que el viernes fuera el primer día laborable en el que por primera vez bajó un poco el consumo eléctrico en España, después de varias subidas en los días posteriores a su aplicación. Entre tanto, muchos comerciantes se siguen quejando de que no les salen las cuentas en la inversión en puertas automáticas para adaptarse a las exigencias antes del 30 de septiembre.
Y la quinta clave también destacada: este lunes se cumple un año de la caída de Kabul a manos de los talibanes.
Un año de la polémica y poco honrosa salida de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Un año después, los servicios de inteligencia coinciden en que aquella evacuación mandó a Rusia y a China el mensaje de que Occidente no estaba dispuesto a luchar por países que no fueran de su entorno inmediato. Esta madrugada, nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán, nos ha contado que lo más llamativo, un año después, es la miseria en las calles de Afganistán, además de la opresión que sufren las mujeres.
No. Ay, niños, qué poquitos os queda, muy poco para volver al colegio, ¿eh? Bueno, si estáis despiertos a estas horas, un día como el de hoy, que efectivo, sois mis héroes, ¿no? Literalmente mis héroes. 8:30, ¿no? Pero los niños ya hacen ruido a esta hora por esa bendita actividad energética que les caracteriza. Paco Rosell y Ignacio Camacho, ¿son de dormir los días de verano y vacación hasta muy tarde o son más bien madrugadores? Paco.
No, yo soy madrugador, porque soy de esos pasantes que se ha encontrado Sergio este verano. Antes de las 8 me planto mis auriculares y empiezo ahí a una cierta marcha.
Eso es, sí, Ignacio.
Entre marcha rápida y aquello que decía García, que le adjudicaban algunos árbitros, el tote cochinero. Yo soy de marcha rápida.
Ignasi también es madrugador, ¿o no?
Yo siempre.
Los días de vacaciones.
No iba a quedarme aquí a estas horas.
No, pero hoy viene por decreto, pero otros días.
Hoy me levanto, no, a una hora razonable. Nunca paso de las 9. Es que ya no me despierta el cuerpo, no. O la luz, no sé, pero no me quedo hasta tarde, ¿no?
Y es el primer, después de la pandemia, el primer día de la Virgen de Agosto. En fin, pues con la Virgen de los Reyes en la calle, con la Caridad de Sanlúcar, con otras más, ¿no? Y ¿tenéis la sensación de que ha sido un verano normal para la gente o es imposible que sea un verano normal con un 11% de inflación?
Eso te iba a decir, un verano normal pero caro. Y se ha notado, ¿eh? Es decir, es verdad que los hoteles están llenos, que hay una ocupación alta, que la gente ha salido, pero se nota, y te lo dicen los que se dedican a esto, los propios hosteleros y tal, que hay una contracción del gasto. Es decir, la gente mucha gente no ha suspendido las vacaciones, otras sí, pero con prudencia. Es decir, se nota que la gente, el personal, dice, oye, al final, bueno, primero la tarjeta de 31 de agosto es muy peligrosa, y sobre todo la de septiembre, que es curso no ha empezado. Y la inflación está en el 11, en el 10,8, 10,9, pero esta es la inflación estadística, que mide medias. Pero hay muchísimos gastos cotidianos que se han disparado un 30, un 40%, y que probablemente no van a volver. Y entre ellos, la hostelería, que es lo que se consume en verano.
Sí, yo creo que la gente general se ha echado porque tiene ganas, después de los tiempos de pandemia, en salir, moverse, reunirse con los amigos, etcétera, etcétera. Lo que hay que ver es el nivel de gasto medio. Y ahí hay un efecto que puede ser engañoso, que es la inflación. La inflación, lógicamente, va a disparar el gasto, pero no se va a traducir en mayor consumo por parte de la gente. Y eso es un efecto que habrá que defractar para saber exactamente lo que estamos viendo. Yo hacía referencia al informe del Banco de España de la semana pasada, que decía que muchas de las rentas bajas y medias pues se estaban ajustando al gasto porque se veían venir el gasto veraniego, me estoy refiriendo, ¿no? Por tanto, vamos a verlo. Es decir, la gente ha intentado conciliar, pues oye, vamos a darnos un respiro ante los que se nos vienen encima, pero vamos a estar muy conteniendo el gasto. El otro día, hace un mes, hablando con una persona que se dedica precisamente a una empresa de seguridad, que decía que durante los últimos años había caído mucho una parte de su negocio, que era el transporte de dinero, ¿no? De dinero en metálico, ¿no? Dice, salvo en Alemania, que en los últimos tiempos, viendo la gente la crisis, la gente ya no tira tanto de tarjeta como paga en metálico, porque pagando en metálico se da cuenta de cómo va bajando cómo afecta directamente a sus ingresos, mientras que tirando de tarjeta tienes la sensación de que no te va a llegar hasta que efectivamente, como ha dicho Ignacio, pues al final llega la liquidación o ya se produce automáticamente, ¿no? Pero bueno, eso es Alemania, que está tomando también otras decisiones en índole, pues con el tema de volviendo al carbón, volviendo a la energía nuclear, replanteándose después del parón que había anunciado Merkel, o el gas natural, intentando pues a ver si finalmente se hace esa conexión con España que diversifique los proveedores después del disparate de ponerse en manos de Rusia, no solamente ya con el primer gasoducto, sino después de la invasión de Crimea, crear el segundo gasoducto y evidentemente crear una situación de dependencia que la vamos a vivir en este otoño-invierno, ¿no?
Aquí se está estrechando el margen, el campo al dinero efectivo, está estrechando el gobierno con una política restrictiva para aumentar el control, y lo están estrechando los bancos con la desaparición de oficinas y de cajeros. Y aprovechando que la pandemia provocó el boom de las tarjetas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es que esto que dice Paco de los alemanes es muy razonable. Con el dinero efectivo tú sabes lo que te está, notas físicamente lo que te queda y lo que se te va, ¿no? El pago electrónico pues te lleva a sustos importantes, y vamos a entrar, bueno, hemos entrado ya en una etapa en la que es muy importante mirar los saldos todos los días, y a menudo varias veces, porque van a empezar a ser muy importantes las pequeñas cantidades, que es donde se va un chorro de dinero. El otoño va a ser de mirar mucho el dinero.
Sí.
Mucho.
Sí, no, y además lo anuncia el
dinero, el doméstico, el de
la propio, bueno, pero si lo tienes, el de renta per cápita. La renta per cápita es el indicativo claro de cómo progresa la economía de de un país. Es el indicativo más fiel y la renta per cápita en España desciende, como descendió cuando estaba Rodríguez Zapatero, achacable a otras cosas, también a la inacción de un gobierno torpe. Pero han sido los dos momentos en los que se ha vivido. Y veremos después de este veranito, donde se ha quemado España, se destruye empleo en julio por primera vez, una inflación del 11%, y el gobierno en modo avión, mientras los demás estamos en modo crisis, ¿no?
Sí, pero hay empleo fijo discontinuo, Carlos, que no, sí, te, claro, no te, empleo, te, sí, enteras, claro, de que lo fijo ahí.
Pero junto a esto, el dato que apuntas tú, Carlos, de la renta per cápita, hay que un poco echar la mirada atrás. Es que España, el PIB de España no crece prácticamente desde el 2005. Es decir, que no estamos haciendo planes de estructurales de nuestra economía. Es decir, un país que no crece su PIB, su riqueza, desde el 2005. Es evidente que ha habido circunstancias, la pandemia, en determinados momentos. Pero lo que eso ha ocurrido, sin embargo, en otros países el PIB ha crecido. Es decir, somos una anomalía en ese sentido. También debíamos replantear qué políticas de largo alcance se está haciendo en este país. Y no se está haciendo absolutamente ninguna política de alcance. Se está haciendo políticas electorales, política de gasto electoral, de gasto público, y luego siempre se dice que no hay dinero. Pero vamos, no es que no haya dinero, es que el dinero se está dilapidando de forma lamentable, como vemos en muchísimos proyectos que van más intentando el clientelismo electoral que solucionar los problemas estructurales de este país, y ahí estamos ajenos a ese principio de realidad que en algunos países, de tipo Alemania o tipo Francia u otros, se está imponiendo. Y aquí no tenemos en esta rebelión, seguimos en los mismos debates que nos permiten al gobierno siempre estar o irse al pasado o irse al futuro para evadir el presente, y lo evaden continuamente. Y ese es un problema. Un país que no crece desde el 2005 es un país que tiene un problema muy, muy serio.
Pero fíjate, tú has mencionado antes a Zapatero, a tu amigo Zapatero. Uh-huh. El ejemplo de Zapatero está profundamente presente en la política actual del gobierno, pero en como referente en el sentido contrario. Es decir, Sánchez se ha juramentado como Escarlata O'Hara bajo el árbol de Tara, no repetir lo que hizo Zapatero. El análisis es justamente el contrario al que hace, digamos, la mayoría de las personas que juzgan las cosas con una cierta sensatez histórica. Zapatero cayó cuando hizo lo que tenía que hacer, porque esa la crisis, la realidad, le destrozó su fantasía, la fantasía política de los 6 años anteriores. Y cuando hizo lo que le impusieron que hiciera con las llamadas famosas telefónicas desde Obama a Merkel, es cuando se desploma. Y entonces, desde el gobierno, el análisis es justamente el contrario. No haremos ajustes bajo ningún caso, porque eso es nuestro desplome. Nunca repetiremos esto. Va al revés, vamos a gastar más. Y lo que están haciendo es aprovechar la recaudación extra que proporciona la inflación a través de los impuestos indirectos, sobre todo de los carburantes, porque los de la energía es verdad que por lo menos temporalmente los han bajado, y del consumo cotidiano, los impuestos del consumo, que al subir todo, pues efectivamente estamos pagando el 21 o el 10% más, claro, en cada cosa. Claro, claro. Aprovechar ese caudal de recaudación extra para repartirlo mediante inyecciones de transferencias directas, que además, piensan ellos, tiene efecto clientelar, porque ellos son los que le van a meter el dinero en el bolsillo a la gente, diciendo, somos los que protegemos a las clases medias. Claro, combatir una inflación galopante a través del reparto del keynesiano de dinero, tirando billetes de los helicópteros, como decía Keynes, eso es un disparate que solo tiene un efecto, es que provoca más inflación, Paco.
Pero Ignacio,
provoca más inflación indefectiblemente.
Perdona, el gobierno dice que te da unas regalías con lo que te quita con la otra mano.
Con el dinero que te quita ahora, naturalmente. Claro,
claro. Pero hay una circunstancia.
Es clientelismo puro.
Estáis estableciendo un poco la comparación de Zapatero, Sánchez. Hay una diferencia al margen de uno y otro, una diferencia fundamental, que es la situación internacional y la situación europea. Vamos a ver, el nivel de fortaleza en un momento determinado que se vivía con Merkel, que se vivía en Francia, se vivía con Estados Unidos y China, dijeron, era evidente. Es decir, nosotros no podemos dejar caer a España porque es una economía demasiado fuerte para que caer. Por tanto, señor Zapatero, usted tiene que hacer de hoy para mañana un plan de ajuste Que ahora es el plan de ajuste que dice Sánchez, que fue el que impuso Rajoy. No, no, lo impuso Zapatero en aquella sesión dolorosa para él. Ahora Europa no está en esa situación de fortaleza. Lo estamos viendo. Lo mismo que la Reserva Federal en Estados Unidos, pues está haciendo una subida de intereses mucho más acusada y parece, por el dato que hemos conocido este mes, que la inflación se está aminorando. Vamos a ver si es un proceso de consolidación en los próximos meses o no. En Europa no, se está haciendo una medida, un sí, quiero pero no puedo. Es decir, por un lado, vamos a hacer pequeñas subidas de los tipos de interés, pero por otro lado, seguimos facilitando dinero barato a los gobiernos para que sigan haciendo sus políticas. Eso tiene, evidentemente, es como decir que vas a curar el alcoholismo de alguien suministrándole la misma dosis de alcohol. Claro, un gobierno que está en un año adelante que empezó en Andalucía y que estaremos hasta noviembre del año próximo en elecciones continuas, va a seguir gastando y lo va a gastar intentando consolidarse primero sus pactos de gobierno y su continuidad en el gobierno. Y eso es terrible para el país porque vamos a disparar la deuda en los términos que estamos hablando. Y esto sí que son, volviendo un poco al término que está ahora de moda, palancas. Es decir, es que lo que está haciendo el Barça, por ejemplo, con las palancas es la política económica del propio gobierno, hipotecando a futuro sobre determinadas perspectivas. Y eso es una ruina que genera realmente una situación muy complicada para este país, que lo que necesita precisamente es una situación de bajada de impuestos, de liberalizar ciertas cosas, ese intervencionismo y esas ocurrencias del gobierno, apartarlas de una manera, porque claro, estáis hablando del coste de la vida, pero ¿y los ciudadanos que están hipotecados, al cual su hipoteca va a subir? Y ojo, los gastos de los bancos, porque esa idea, no, nosotros le subimos los impuestos a los bancos, pero no lo van a repercutir, porque yo soy tan sabio que no se lo voy a repercutir. ¿Cómo no se lo va a repercutir? Al final, eso es un principio económico. Si tú le impones un impuesto a una empresa, te la transfiera al consumidor de una u otra manera. Y este es el mundo de mentiras en el que venimos instalado, de ocurrencias, etcétera, etcétera, de falsos médicos que viven de los males de... Es decir, que lejos de curar los males, viven de los males de los
ciudadanos. Estas palancas, Paco, estas palancas las va a pagar Feijóo.
Vamos
a pagar nosotros.
Sí,
sí, bueno, sí, bueno, ya, quiero decir políticamente. Esa la estamos pagando ya, pero con palanca y sin palanca, claro. No,
hasta los propios impuestos a los bancos.
Pagamos de cualquier manera.
Y a las eléctricas, cuando sean llevadas a los tribunales y los tribunales dictaminan que no son procedentes y haya que devolverlo, eso le va a tocar al siguiente gobierno.
Eso le toca a Feijóo, ¿eh?
Eso le toca a Feijóo, si es el presidente.
Carlos, ¿tú te acordarás? Porque ahora se ha puesto, bueno, hemos recordado por el episodio de la corbata a nuestro amigo Miguel Sebastián con mi ministro, uh-huh, el fraude que se generó en las subvenciones a las renovables, que uh-huh, todavía lo estamos pagando, y estamos además contenciosos internacionales con un montón de inversores internacionales a los que lo estamos pagando. Es decir, es que la ventaja lamentable del político es que los errores que comete siempre los paga el siguiente, no los paga uno, igual que las inauguraciones de las grandes obras no las hace el que las promueve, sino el que está en ese momento al poder. Y claro, eso da unas manos libres a políticos irresponsables, a políticos ocurrentes, extraordinaria. Ese es el momento disparatado en el que estamos asistiendo, ¿no?
Bueno, y además de todo ello, hoy se cumple un año de la salida de Occidente de Afganistán. Yo sé, pues, que al que está de vacaciones ahora mismo, Kabul no es precisamente el objetivo número uno para irse de turismo, hacer turismo. Pero la debilidad de Occidente, que se ha visto claramente manifiesta en los últimos años, se evidenció muy mucho en la salida a trompicones de aquel país de la noche a la mañana, y aquel país se ha convertido pues en lo que se podía convertir estando talibanes de por medio. Y así está Kabul ahora mismo. La crónica de Ayestarán era tremenda, la de las 6:30 de la mañana. Hay pocas posibilidades de que Occidente, ahora mismo preocupado en pasar un verano, mira, como buenamente se pueda, lo mejor posible, mire hacia Kabul. Con lo cual yo no sé si hablar de Kabul procede o es sembrar en el asfalto.
Hombre. Bueno, de Kabul o de Ucrania, querido Carlos, porque claro, evidentemente muchos de los males que hemos recogido posteriormente, incluido la guerra de Ucrania y otras, y el expansionismo que se está produciendo tanto ruso como chino viene de ahí. Es decir, tú das una sensación de debilidad que cuatro, con perdón, garramantas, te ponen que un gran ejército del mundo salga por piernas de forma atropellada. Es decir, eso fue un espectáculo absolutamente lamentable el que se vivió, y eso son las consecuencias. Es decir, la política de retraimiento de Estados Unidos sobre sí mismo, olvidando que la defensa de su el propio país está a muchos kilómetros de ello, como de Occidente en su conjunto, pues está ahí, y lo vamos a ver en Ucrania. El problema de Ucrania que vamos a vivir, lamentablemente, al cual, por cierto, que al cual le prometimos el gobierno español, después de rectificar, que le íbamos a mandar armamento, y ahora dice que le vamos a mandar ropa de invierno. Es decir, lo hemos cambiado de un momento a otro aquí sin prácticamente enterarnos. ¿Qué vamos a gestionar la situación de Ucrania? Pues lógicamente a Rusia o Putin, al no depender de una opinión pública, como ocurre con todos los regímenes dictatoriales o autocráticos, va a poner un poco en solfa la opinión pública europea, al que va a someter, le va a hacer luz de gas, y la opinión pública no va a mantener la actitud de apoyo sin fisuras a Ucrania que ha mantenido durante este tiempo, y eso va a tener una repercusión también sobre los propios gobiernos europeos. Uh-huh. Y esa es una mala bueno, lectura, porque lógicamente vamos a tener otro problema. Y lo de Kabul no está tan lejos. Lo de Kabul es el principio de la etapa que estamos viviendo, y es un problema presente que lamentablemente nos hemos desentendido de los derechos fundamentales de las mujeres, de los derechos, las libertades más mínimas, y la cierta hambruna que contabais a las 7:30 de la mañana, ¿no? Que se está un país, claro, que se ha producido un apagón informativo y ya nos hemos desentendido de él, como se va a producir Ucrania.
Cuando tú cedes un espacio, alguien se apodera de él, viene y lo ocupa. La vida, la política y la vida es ocupación, es un juego de vacío, ocupación y vacío de espacio. Y efectivamente, cuando Occidente, Estados Unidos, vaya, más que nos vamos a engañar, porque la Unión Europea pinta en esto lo que pinta, da un paso atrás, pues nosotros damos un paso adelante. Y no solo los talibanes, que en este caso lo dieron, sino que ahora lo da a continuación Putin, y vamos a ver qué pasa con China. Esperemos que tenga una cierta cordura por los propios lazos económicos que la vinculan al statu quo, a la paz. Pero fijaros, digo, por mirarlo un poco desde un punto de vista colateral, porque lo otro es muy obvio, lo que ha pasado en Afganistán es muy obvio, el fracaso de, no ya de los pensamientos ilusorios, sino de la propaganda. La propaganda de Afganistán, cuando la retirada de Afganistán, era bueno, que se había pactado, que eran moderados, que iban a cumplir, que iban a respetar a las mujeres, que iban a respetar la educación. Eso duró un suspiro. Pero es que al gobierno español también le duró como una burbuja de gaseosa aquella exhibición de éxito, que es verdad que se hizo bien, el ejército lo hizo muy bien, la retirada de Afganistán, pero parecía un enorme éxito de Sánchez, que en el fondo no dejaba de ser presumido un fracaso. Bueno, ¿cuánto ha durado? Que las verduras de las eras, que diría José Manrique, sí. ¿No?
Ahora que son y 51, miren, hoy vamos a escuchar, tenemos el gusto de escuchar ahora mismo el resumen del día que nos hace Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. En este día de agosto, docenas de pueblos y ciudades celebran sus fiestas, y por la noche el cielo se iluminará con los fuegos artificiales. Desgraciadamente, otro fuego nada artificial, que se cobra muertos y heridos, va arrasando decenas de miles de hectáreas, convirtiendo el verde vegetal en ceniza de hogueras apagadas y las arboledas en cementerios de derrota calcinada. Todos los fuegos hieren y preocupan y duelen, pero todavía más si se producen en esos montes que conoces, por esas trochas y barrancos que has pisado cuando tu deseo más importante era dejar de ser niño. Me dolió Ateca, 14 kilómetros de Calatayud, pasando por Terrer, tierra en las que estuvo el Cid, y algún niño insignificante como yo pasaba los veranos. Y hoy me duele el Moncayo, porque el Moncayo fue el Everest de mi infancia. Salías de Zaragoza, pasabas por Borja, donde algunos dicen que Cervantes situó la ínsula barataria, y llegabas a Tarazona, patria de artistas, víspera de las laderas que subían hacia el Moncayo, esa frontera natural entre Aragón y Castilla, donde fabrican el cierzo que hiela el cuello y atraviesa los jerseys de los zaragozanos en los inviernos. Fue mi primer campamento de la pubertad, allí en su vertiente, cuando la vida es algo que te saluda cada mañana y no sabes muy bien qué es, pero parece que tiene de todo y solo hay que extender la mano. Y se esclarece la estampa de mis tíos volviendo al anochecer del campo, de la viña, de las lomas, con una de leña sobre el burro o la mula, espontáneos cuidadores de los bosques, limpiadores de aliagas que se empleaban luego en el lar y que daban calor y chisporroteaban, como esta noche los fuegos en fiestas. Julio Cortázar tituló Todos los fuegos el fuego, su mejor libro de relatos, donde su mirada se volvió más surrealista. Todos los fuegos el fuego me ha venido a la memoria, pero este fuego que abrasa esperanzas, que cubre de desastrosos grises la tierra y que abate gigantes y cabezudos, o sea árboles y arbustos, no es surrealista sino real, y quema y abrasa los recuerdos cuando el arroyo más pequeño era el Amazonas y la sierra más humilde era el Everest.
Bueno, feliz día de la Virgen de Agosto, feliz día de la Asunción de María, feliz día festivo y feliz día de final de vacaciones para algunos, si es que así lo hacen. Ahora nosotros pues, nos vamos a misa, que es lo que pide el Espíritu en un día como hoy. Nos vamos a la Casa Madre de la Orden de la Inmaculada Concepción, en Toledo, que es un clásico de la casa. Y a las 10 Alberto Herrera les hablará de algunos establecimientos y algunos barecitos muy reconfortables y reconfortantes para los días de agosto y el resto del año que nos queda. Paco Rosell, Ignacio Camacho, que paséis un feliz día. ¿Tenéis día festivo, verbena, en alguno de los pueblos en los que estáis?
Después del hora es labora que hemos hecho hoy, creo que nos tenemos un poco de verbena, ¿no?
Que es muy tarde, que está el sacerdote diciéndome, venga, que ya es mi hora, que es mi turno. Un segundo y un fuerte abrazo a todos, que enseguida estamos en misa.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
432 en el primer sorteo, 583 en el segundo y 706 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir. Y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
José Moro embotella la máxima esencia de la Ribera del Duero en Malabrigo. Un vino de bodegas Cepa 21 en el que elegancia y carácter cobran vida. Con la visión y la experiencia de su creador, José Moro, premiado por su innovación por la revista Forbes. Malabrigo es fiel reflejo del saber hacer, del carácter de la uva tempranillo y de la pasión de Cepa 21.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Una mala salud oral puede derivar en enfermedades pulmonares, renales, riesgo de infarto, mal control de la diabetes, parto prematuro. Y fíjate, más de la mitad de los españoles dice tener dientes sensibles, caries, encías sangrantes, dientes que se mueven, etc. Cepíllate los dientes con pasta de dientes fluorada. Utiliza cepillos interdentales o seda dental. Baja el consumo de azúcares, elimina alcohol, tabaco y acude a tu dentista periódicamente. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.com.